desde Pekín, China. Bienvenidos a mi podcast, El Cuento de Roma, episodio 3. Romano simpático busca mujer. La semana pasada vimos cómo al final de muchas generaciones, Roma logró establecerse a la orilla sur del río Tíber, y como Rómulo, bisnieto de Numitor e hijo de Rea Silvia y el dios Marte, se convirtió en el primer rey de Roma. Pienso que, si para un hombre común no hay nada más dulce que poseer su propio hogar, para un hombre del calibre de Rómulo no podía haber nada más dulce que poseer su propia ciudad. El único problemita era que, por el momento, su ciudad ni se podía defender ni se podía multiplicar. Así que vamos a ver cómo Rómulo decidió resolver estos dos asuntos de alta prioridad. Pero primero, vamos a la palabra de la semana. La semana pasada tuvimos la palabra ex. Y esta vez calculo que lo primero que se nos cruza por la mente es algo como mi exnovia o el expresidente, ¿verdad? Y de nuevo no los culpo. La palabra ex está tan engranada en nuestros cerebros como algo que una vez fue, pero ya no es, que es difícil pensar que en latín ex pudiese ser algo diferente. Pero ex en latín es desde. Así es, ex significa desde. A modo de ejemplo, aquí va una pequeña frase que los romanos sabían usar muy a menudo cuando tenían que darse coraje, y que hoy en día se encuentra en portones de universidades por todos los Estados Unidos. Ex fide fiducia. Desde la fe proviene confianza. En otras palabras, si creemos en algo con suficiente fuerza o fe, lograremos cumplir nuestros sueños. Ex fide fiducia. Interesante, ¿no? Y ahora vamos a la palabra de la semana de esta semana. La palabra de la semana de esta semana es nisi, N-I-S-I. Como siempre, puede ver el significado en mi sitio web en www.ableak.com/Roma, o puede esperar hasta el episodio que viene. Repito esta dirección, www.ableakay.com/Roma. Y ahora a nuestro cuento. Después de que Rómulo fundó la ciudad, se hizo evidente que sería necesario atraer a colonos nuevos. Con este fin, Rómulo abrió las puertas de la ciudad, pero lo que sucedió a continuación era que los primeros inmigrantes al poblado nuevo no eran más que, bueno, personajes de pintorescos pasados, para ponerlo en palabras bonitas. Dicho de frente, los nuevos habitantes de Roma eran exiliados, gladiadores caídos, charlatanes, pordioseros, esclavos fugitivos, deudores y criminales de toda índole. Llegaban a la ciudad en multitudes, pero Rómulo les seguía dando la bienvenida con brazos abiertos. La primera orden del día era establecer un ejército. Rómulo se puso a revisar a sus habitantes nuevos y dividió a la población en dos clases. Por un lado, hombres sanos de edad militar, y por el otro lado, bueno, todos los demás. La mayoría de nuestras fuentes coinciden en que las legiones primeramente consistían en 3.000 soldados y 300 unidades de caballería. Pero estas mismas fuentes de bibliografía difieren en el hecho si es que se trata de una sola legión de ese tamaño o si en realidad eran varias legiones de ese tamaño. En aquellos tiempos, soldados tenían que equiparse a sí mismos, y el resultado de eso era que solamente los ciudadanos, digamos, más acomodados se podían dar el lujo de ser parte de la caballería porque eran los únicos que tenían caballos. Los demás, cada uno por su cuenta, se iban poniendo en los diferentes niveles de la estructura de ese ejército. Lo positivo de todo eso era que los intereses del ejército en aquellos primeros años coincidían firmemente con los intereses de la sociedad a la que defendían. Bueno, por lo menos los intereses de las clases media y alta de Roma. En años posteriores, las legiones se irían llenando de soldados mercenarios cuyos intereses a menudo iban 180 grados opuestos a los intereses de la sociedad. Eso fue más que nada debido al hecho que los romanos rápidamente perdieron el apetito para enfrentarse a luchar enemigos y les dejaban esa tarea a otros, pagándoles, por supuesto. Dicho sea de paso, muy a menudo ese pago de soldados se cumplía en forma de sal en vez de efectivo. Y es de ahí que nos llega la palabra salario, porque bueno, el pago se hacía en sal. Sal ni olía ni se podría. Y todos sabemos que 2500 años antes de que la refrigeración moderna fuese inventada, sal se usaba para mantener alimentos por tiempos prolongados. Sal era un artículo de tanto valor en Roma antigua que una calzada romana llamada Vía Salaria unía a la ciudad de Roma con los campos de sal al otro lado de la península en frente al mar Adriático. Puse un mapa de esa Vía Salaria en mi sitio web para que lo puedan ver. Pero basta de sal, volvamos al tema de los soldados y los mercenarios que prontamente reemplazaron a dichos soldados. Quiero destacar una cosa entre aquellos soldados de antaño y los mercenarios que luego aparecieron. Esa diferencia, ese cambio en el ejército romano, era en realidad la semilla de futuras guerras civiles, la decadencia en general y en última instancia la destrucción de Roma. Pero por ahora, el ejército de Roma luchaba para la gente, no en contra de la gente. Entre aquellos que nunca fueron llamados a formar parte del ejército, Rómulo creó un consejo de 100 senadores que le ayudarían a gobernar. No sabemos si ese número era porque Rómulo pensó que 100 personas era lo que le hacía falta para gobernar, o si era porque en la ciudad entera no había más que 100 hombres suficientemente respetables para ese tipo de responsabilidades. Pero como quiera que sea, los descendientes de aquellos 100 hombres formarían el cimiento de la famosa clase patricia de Roma en el futuro, esa clase que constantemente se enfrentaba a la clase plebeya. Como nos podemos imaginar, los plebeyos eran los descendientes de aquellas masas que llegaron a Roma con un poquito más que una mano adelante y la otra mano atrás. Ya, Roma ahora podía defenderse y gobernarse a sí misma, pero todavía había un problemita. Los recién llegados a Roma eran casi exclusivamente del género masculino. Sin mujeres, cualquier sueño de Roma poder sobrevivir o prosperar se iba a ir al río Tíber al cabo de una sola generación. Viendo eso, los romanos decidieron enviar delegaciones a todas las comunidades vecinas pidiendo derechos de intercambios maritales. Pero a donde sea que iban, les decían que no. Padres no querían ni pensar en casar a sus hijas con esos romanos que, al fin y al cabo, no eran nada más que una colección de vagabundos despreciables. Los romanos, como se pueden imaginar, no tomaron todos estos rechazos muy bien. Así que Rómulo decidió asegurarse que los romanos tuviesen esposas, por las buenas o por las malas. Formaron un plan. Si nadie les quería dar esposas, los romanos se las iban a robar. Invitaron a todas las comunidades vecinas a una gran fiesta en honor a Neptuno. Gastaron todo lo que podían para la preparación y promoción de una celebración y en el día señalado, una gran multitud llenó la sala, incluyendo famosamente los sabinos. Todo iba muy bien y nadie sospechó nada hasta que Rómulo de repente dio una señal y los hombres de Roma agarraron a todas las mujeres que pudieron capturar. El festival se interrumpió y los padres de las mujeres agarradas huyeron de la ciudad, maldiciendo el engaño de los romanos. Las mujeres presas estaban naturalmente horrorizadas de lo que se imaginaban les iba a suceder. Pero Rómulo les habló con calma y les dijo que en realidad todo eso era la culpa de los padres de ellas, no era la culpa de los romanos. Los padres habían sido demasiado orgullosos para casar a sus hijas con hombres romanos. Además, las mujeres serían tratadas mejor aquí en Roma que en cualquier otro lado del mundo, añadió Rómulo, porque los romanos se sentirían obligados a tratarlas bien para limpiar sus conciencias por lo que tuvieron que hacer. Al parecer, ese discurso de Rómulo aplacó a las mujeres, pero los padres y hermanos de las captivas no estaban de acuerdo con ese tipo de razonamientos. Ataques venían en forma sucesiva desde las comunidades de las víctimas, pero cada vez los atacadores fueron rechazados por Rómulo y sus fuerzas. Finalmente, solo los sabinos todavía no buscaron venganza, de lo que los romanos se daban cuenta muy bien. Esperando y planeando, los sabinos se tomarán el tiempo para hacer las cosas bien en vez de atacar inmediatamente. Cuando el momento adecuado se presentó, los sabinos coimearon a una sacerdotisa vestal de origen etrusco llamada Tarpeya, quien les abrió un portón a la ciudad. Ese portón llevaba directamente a la ciudadela de la ciudad, y los sabinos tomaron la ciudadela antes de que los romanos pudiesen reaccionar. Rómulo inmediatamente reunió a su ejército y lanzó un contraataque. Una breve batalla se produjo, pero ninguno de los dos pudo ganar la pelea limpiamente, creando un punto muerto. Mientras todo eso sucedía, Tarpeya fue a los sabinos y, pidiéndoles las joyas que le habían sido prometidas por abrirles el portón, fue matada. Resulta que cuando Tarpeya hizo el trato, ella les pidió lo que los soldados llevaban en sus brazos izquierdos, refiriéndose a los brazaletes de oro. Pero en vez de eso, los soldados decidieron aplastarla con sus escudos, ya que ellos, tradicionalmente, llevaban sus escudos del lado izquierdo. Y así, Tarpeya falleció en el acto. Al día siguiente y después del evento, los romanos lanzaron el cadáver de Tarpeya por un acantilado que aún hoy lleva su nombre, la Roca Tarpeya. Volviendo al tema de la batalla, el punto muerto terminó cuando las mujeres sabinas mismas, hijas de los combatientes dentro de la ciudadela y esposas de los combatientes tratando de entrar a la ciudadela, intervinieron, lanzándose entre las dos fuerzas enfrentadas y rogándoles a ambos lados que dejen de pelear. Tito Livio nos describe: «Ahora somos madres», clamaron las mujeres. «Nuestros hijos son vuestros hijos, vuestros nietos. No pongan en ellos la mancha del parricidio. Si nuestro matrimonio, si la relación entre ustedes les es tan odiosa, vuelvan ese odio contra nosotras. Nosotras somos la causa del conflicto. Por nuestras acciones, nuestros maridos y padres están heridos o muertos. Preferimos perecer nosotras aquí mismo que vivir siendo viudas o huérfanas». Sus súplicas movieron los corazones de ambos ejércitos y se hizo una paz que al cabo del evento unió a los romanos y a los sabinos en una sola entidad política. Finalmente, se celebró un banquete para festejar la reconciliación. El episodio del secuestro de las mujeres sabinas se metió tanto en la imaginación colectiva de las culturas occidentales que hoy lo conocemos como el rapto de las sabinas. El evento fue representado por tantos pintores y artistas como Pablo Picasso, Nicolás Poussin y Pedro Pablo Rubens, que es difícil no haber oído de ese evento de la historia de Roma. Jacques-Louis David pintó en su obra maestra la conclusión de la historia en un cuadro llamado La intervención de las Sabinas, mostrándole al mundo cómo las mujeres mismas resolvieron lo que dos ejércitos no pudieron resolver aquella noche. Después de esto, se llegó a un acuerdo para compartir el poder. Rómulo gobernaría conjuntamente con Tito Tasio, rey de los Sabinos. Los ciudadanos recientemente integrados a la ciudad fueron divididos en tres tribus. La primera consistía de romanos, la segunda de sabinos y la tercera del resto de la población, principalmente de origen etrusco. 100 líderes sabinos fueron añadidos al Senado, duplicando su tamaño. Liderazgo finalmente establecido, Rómulo formó la primera gran asamblea de ciudadanos llamada Comita Criata. Para ello, Rómulo dividió a las tribus en 10 curias, nombrando a cada una de las curias según una de las mujeres sabinas que habían sido secuestradas, honrándolas por la paz que ellas habían logrado establecer. Cada una de estas curias votaba de modo colectivo, con un total de 30, y se estableció que las tareas de la asamblea, entre otras cosas, serían elegir magistrados varios y promulgar leyes de rutina. Y así, la constitución original fue puesta en su lugar. Los reyes reinaban, pero desde el mismo principio, aristócratas y plebeyos compartían funciones legislativas y judiciales del Estado. Fue en este tiempo que el tamaño de las legiones se duplicó, 6.000 soldados por legión. Ese fue un número que no cambió por el resto del imperio. La semana próxima vamos a ver cuánto duró el reino compartido entre Rómulo y Tito Tasio. Vamos a ver si Rómulo, al final de su vida, simplemente murió, desapareció con un trueno o si simplemente se retiró de la escena pública. Y finalmente vamos a ver por qué la cultura de Roma fascina a tanta gente de todas partes del mundo y cómo puedo verlo por mí mismo hasta en la República Popular de China. En este tercer episodio de mi podcast quiero enviarle un saludo muy especial a mi hijo Kevin en Córdoba, Argentina. Te quiero mucho, hijo. Gracias por escuchar y hasta la semana que viene.